El 19 de junio de 2022, Gustavo Petro ganó la elección presidencial en Colombia y se convirtió en el primer presidente electo de izquierda en la historia del país.
Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo.
Gústele o no a la gente, es un hecho histórico. Pero no solo por las tendencias políticas de Petro o el temor que despierta en sus detractores, sino por una época muy específica de su pasado. Antes que economista o exalcalde de Bogotá o senador, Gustavo Petro es descrito como un exguerrillero.
Former guerrilla Gustavo Petro.
El ex guerrillero.
The former guerrilla group member is.
Que fue guerrillero del M-19.
Fue miembro de la guerrilla M-19.
Es verdad, hace varios años, Petro hizo parte de una guerrilla urbana, denominada Movimiento 19 de Abril, más conocida como el M-19. Tras la victoria de Petro, el New York Times dijo que, para algunos votantes colombianos, su pasado es fuente de preocupación, luego de décadas de conflicto armado en el país. Para otros, es una señal de esperanza en uno de los países más desiguales de América Latina. Es imposible devolver el disco de los últimos 50 años en Colombia y no darse cuenta de que la historia de Petro y el M-19 comienza y termina con dos elecciones presidenciales. En un extremo, la de 1970, entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla. Y en el otro, la de 2022, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Por eso, mientras preparamos la cuarta temporada de El Anecdotario, quisimos traerles esta historia que cuenta el nacimiento, la plenitud y el fin del M-19, en la voz de uno de sus más importantes protagonistas, aquí Rafael.
David, hombre, ¿cómo te va?
Mucho gusto.
Gusto saludarlo.
¿Cómo va todo?
Así, en cuarentena.
Si ustedes son colombianos, seguramente reconocieron esa voz inmediatamente. Para los que no, esa es la voz de Antonio Navarro Wolf. Él es probablemente una de las figuras políticas más influyentes de la historia de Colombia en las últimas décadas. En 1991, Navarro fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esa que dio como resultado la constitución política por la cual se rige el país hace más o menos 30 años. Esa que empieza diciendo, Colombia es un Estado social de derecho. Pero el papel de Antonio Navarro en la vida política de Colombia no siempre fue el del lado de la Constitución y las leyes. Por años, Navarro se alzó en armas contra el gobierno colombiano y un incidente de su vida como guerrillero por allá en 1985 le cambió la vida para siempre.
Estaba yo desayunando en una cafetería en la ciudad de Cali cuando entró un tipo allá y me tiró una granada. La granada me estalló al lado de mi pie izquierdo. Me entraron 136 estirlas, por eso hablo, como hablo ahora, y no me entró aquí en el cuello, me faltó un nervio que se llama el nervio hipoidoso, que es, hay dos, uno entra al lado de la cabeza para controlar la lengua, de manera que yo tengo el control solamente de la mitad de la lengua. La otra media lengua no la controla porque el hipoidoso quedó cortado. Por eso Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada, dicen en pasto. Me llevaron después a México. En México me amputaron el pie izquierdo y desde eso estoy usando prótesis.
Pero para saber qué fue lo que llevó a Antonio Navarro a alzarse en armas, nos tenemos que devolver más. A la década de los 60, cuando Colombia todavía estaba sufriendo los estragos de una década de levantamientos guerrilleros, cuando surgieron grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el que ustedes conocen en las noticias como ELN, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Era una época de violencia partidista entre liberales y conservadores, y esa época era la de la presidencia de Alberto Lleras Camargo.
En 1970, el 19 de abril de 1970, hubo elección presidencial en Colombia. Los dos candidatos principales eran Misael Pastrana, que era el candidato del oficialismo liberal y conservador, y había un candidato, digamos, rebelde, que era un general retirado del ejército, el general Gustavo Rojas Pinilla. Yo en ese momento tenía 20 años, estaba terminando ingeniería en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. Mi familia vivía en Cali todo el tiempo, pero el año 1969 se fueron a Bucaramanga y yo me quedé solo en Cali. Ellos me dejaron en una residencia estudiantil, pero yo me aburrí en esa residencia estudiantil y me fui a vivir a un barrio donde se podía pagar el arrendamiento por un pequeño apartamento.
Navarro se fue a vivir al barrio Miraflores Alto, en el centro de Cali. Un apartamento pequeño, de esos apartamentos que se pueden alquilar con los ingresos de un estudiante. Y el apartamento estaba en la calle que se conocía como la calle del muerto, porque alguna vez alguien se había muerto ahí. Y en esa calle del muerto, el apoyo al general Rojas Pinilla y su movimiento La Alianza Nacional Popular ANAPO estaba por todos lados. Los vecinos, los dueños de las tiendas, los vendedores de la calle, todo el mundo apoyaba a Rojas Pinilla.
Entonces yo era un pelado, un jovencito de 20 años, pues me entusiasmó la cosa de la ANAPO y de Rojas Pinilla. Y vino el día de la elección presidencial, 19 de abril de 1970. Ese día, hasta las 9 de la noche, fueron dando resultados por radio, los resultados de las elecciones. E iba ganando Rojas Pinilla por muchos votos, iba con mucha ventaja. A las 9 de la noche, el gobierno decretó silencio en la radio, toque de queda, y que no había más información electoral hasta el día siguiente. Entonces, en la calle donde yo vivía, el jefe era un señor que tenía tres taxis, el jefe político. Y dijo, nos van a hacer fraude, nos van a robar. Vamos a quedarnos toda la noche despiertos y nada, nadie se va a tostar. Así que nos quedamos prácticamente toda la noche en la calle, ahí en la calle donde vivíamos, sin saber el resultado y hablando de que nos iban a hacer fraude electoral.
Por eso es que decidimos salir con esta historia hoy. Menos de una semana después de lo que vimos en televisión el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. En 1970, un sector enorme de la población colombiana salió a las calles a protestar porque veían como ilegítimo el proceso para escoger a su líder. Fueron tales los desórdenes que el presidente Lleras Camargo salió en cadena nacional a advertirle a los votantes que él iba a hacer cumplir la ley.
En cuanto hace al caso de Bogotá, son las 8 de la noche. A las 9 de la noche no debía haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hace por su cuenta y riesgo.
Al día siguiente amaneció ganando Pastrana por muy poquitos votos. O sea, por la noche, entre el momento en que cerraron la radio a las 9 de la noche, iba ganando con mucha ventaja Rojas Pinilla. Y a la mañana siguiente, amaneció Pastrana ganando por muy poquitos votos, por una diferencia muy pequeña. Y entonces se consolidó la idea de que había habido fraude electoral. Salió a la radio y a la televisión el candidato Rojas Pinilla, dijo que él aceptaba el resultado, que le pedía a toda la gente que se tranquilizara, que iban a mirar en el retonteo si había una posibilidad de corregir los errores que hubiera. Y entonces yo recuerdo que el jefe de la cuadra, el jefe político de la cuadra, dijo, este tipo se rindió, se mamó, como decimos en Colombia. Se echó para atrás, aceptó que le robaran las elecciones. Yo tenía en la cabeza la idea de que había habido un fraude electoral.
Miren, si hubo fraude o no electoral, eso lo definirá la historia. Pero hay algo que sí es cierto, y es que para muchas personas de la época en Colombia, esa elección, la de 1970, no fue legítima. Y cuando hay personas que dudan de la legitimidad de un líder, esa que le damos los ciudadanos con nuestro voto y que es la base del proceso democrático, se da una ruptura inmensa en la confianza entre electores y elegidos y los efectos son enormes. Y esos efectos a veces duran años en manifestarse.
Bueno, yo seguí estudiando, terminé en mi universidad, me dieron una beca los de la Fundación Rockefeller para acompañarlos en trabajos que ellos estaban haciendo aquí en Cali, en la ciudad de Cali. Empecé a trabajar después en cosas profesionales como ingeniero y después empecé a trabajar en la universidad. Y era en ese momento de 1974, a principios del 74, aparecieron unos muchachos, yo no sabía quiénes eran, diciendo que creaban el movimiento 19 de abril, M19, en respuesta al fraude electoral del 19 de abril de 1970.
4 años después de la elección en la que el general retirado Gustavo Rojas Pinilla perdió, un grupo de estudiantes decidió tomarse las armas en respuesta a lo que ellos consideraban era un fraude electoral.
Yo no me había querido meter a ninguna de ellas, yo era un estudiante, digamos, un nerd, juicioso, rebelde, pero juicioso, y buen estudiante y buen profesional. Y me iba bien en mi carrera como ingeniero. Pero cuando aparecieron estos jóvenes diciendo que se alzaban en armas y daban el movimiento 19 de abril de 2019, porque había habido un fraude electoral el 19 de abril de 1970, yo dije, ahí me quiero meter, esto me llama la atención, esto es lo que hay que hacer. No es suficiente con protestar, como protestaron el 19 de abril o el 20 de abril la gente en la calle, sino que hay que demostrarle a quienes están gobernando este país que aquí hay gente rebelde y que si nos hacen trampa nosotros también podemos responder haciendo un alzamiento armado.
Y esa idea persistió, incluso después de que a Navarro le ofrecieran una beca para estudiar un posgrado en Inglaterra. Navarro se fue a estudiar y cuando volvió, llegó convencido de que tenía que buscar a alguien de su entorno que estuviera en el M19.
Yo dije, esto tiene que ser gente que yo conozca, porque los que aparecieron inicialmente, pues no se identificaron, pero yo ya había oído con gente de la universidad algo de ruido, de gente que estaba inconforme, no sé qué. Me puse a buscar a mis antiguos compañeros de universidad hasta que encontré uno que me dijo, sí, yo soy del M19. Entonces dije, pues yo me quiero meter al M19, porque yo estoy en contra del fraude electoral que yo viví cuando era estudiante allá en la calle del Muerto, en el barrio Miraflores Alto, en la ciudad de Cali. Así que, pues lo encontré al que me conectó y me conectó con la gente del M19. Y ahí empecé a meterme a la vida del M19, inicialmente a ratitos, después me fui metiendo más, y después terminé yéndome para el monte, como guerrillero de tiempo completo, ya en a principios de 1979.
Piensen en eso, Antonio Navarro, un joven que había estudiado ingeniería, que había hecho un posgrado en Inglaterra, que tenía toda una carrera profesional por delante, que incluso había llegado a ser decano en la Universidad del Valle, decidió dejar todo atrás por irse al monte a luchar por una causa en la que él creía. Independientemente de cuál fuera la causa, para él, para Antonio Navarro, era lo suficientemente valiosa como para entregarle su vida completamente.
Y me fui primero al Taucha, allá anduve enguerrillado en el Taucha como un año con el movimiento indígena. Y después me fui al Caquetá, al sur del Caquetá. Y ahí ya era una guerrilla mucho más grande de la del M19. Íbamos a tener en el sur del Caquetá 1.500 guerrilleros en ese sur del Caquetá. El Caquetá estaba dividido en el norte liberal y el sur apoyó al general Rojas Pinilla, que era un señor de origen conservador. Entonces, en el sur del Caquetá nosotros llegamos y nos recibieron como si hubiera llegado el Ejército Libertador. Llegamos 35 personas y un año después éramos 1.500. De manera que ahí fue una parte, digamos, importante del fortalecimiento del M19.
Sin importar lo diferentes que fueran sus historias, sin importar que sus orígenes fueran distintos, Navarro y 1.500 personas más compartían una convicción. Y era esa convicción la que los empujaba sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias.
En la selva, la necesidad era sobrevivir y estar listo para un posible enfrentamiento con el ejército y espantar zanjudos. Y eso es una vida muy primitiva. Eso es volver a vivir como 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Ser verme el soldado de una mata o en el suelo. Se vive muy primitivamente.
No hay que olvidar que el M19 era un grupo armado al margen de la ley. Durante los casi 15 años de existencia del grupo hubo una gran cantidad de atentados, operaciones, tomas a municipios, muertes. Esos son los efectos de un levantamiento armado. No importa la ideología que se esté defendiendo, siempre es más violencia, más guerra, más muertes. Antonio Navarro estaba viviendo su vida en medio de la guerra.
En ese 1980, a mí me trajeron preso. Me fui a una reunión en el lado de Girardot y estaban yendo a la reunión, una reunión de M19. Y a mí me trajeron preso. Me tuvieron primero 22 días en una escuela, en la escuela de caballería en Bogotá, maltratándome y haciéndome interrogatorios con los métodos del maltrato. Y después me llevaron a la cárcel de La Pichota y me hicieron un consejo verbal de guerra. Y me condenaron a 9 años de prisión por rebelión con jurisdicción y mando. O sea, por ser miembro de M19 y tener un nivel de mando en el M19. Yo no fui fundador, no entré desde el principio, pero en la época que estuve en el tarjetaje, como decimos tanto, eso hizo que yo ascendiera en la jerarquía del M19 y tuviera ya unos niveles de mando en el M. Entonces me condenaron a rebelión con jurisdicción y mando como miembro de la Dirección Nacional del M19 y como persona tomando en el departamento del Caquetá, donde había estado yo el último año.
Navarro estuvo preso 2 años gracias a la declaratoria del estado de sitio en la que Colombia estaba en el momento. A pesar de que su sentencia era de 6 meses, él pasó 2 años encerrado en la cárcel y fue un tiempo que aprovechó para afinar los postulamientos ideológicos del M19.
Cuando estuvimos en la cárcel de La Pichota, ahí fue donde definimos el programa del M19 y tomó un programa de 3 puntos. Independencia nacional, o sea, nacionalistas. 2, democracia económica y política. Y 3, justicia social. Nunca fuimos marxistas, leninistas, ni nada de eso. Éramos gente rebelde, pero rebelde dentro de la dentro de ese programa de nacionalismo, democracia económica y política y justicia social. Colombia es una sociedad muy desigual, y entonces la igualdad es una de las banderas que siempre tuvo el M19 como la propuesta política para la sociedad. Pero todo eso se elaboró más y se perfeccionó más en su elaboración durante los 2 años que estuvimos presos en La Pichota, porque ahí además estuvimos presos la mayoría de los miembros de la dirección del M19. Ahí estuvo Fallada, ahí estuvo Iván Marino, ahí estuvo Pizarro. Y entonces Fallar, por ejemplo, era un hombre muy bien formado desde el punto de vista académico. Y con él y con otros cuadros políticos se elaboró un programa de propuestas político-ideológicas del M19, mucho más elaboradas, como le digo, en esa época de los 2 años que estuvimos en La Pichota.
Pero ese formulamiento ideológico también empezó a despertar una duda, no solo en Navarro, sino también en el resto de la comandancia del M19.
Me pusieron en libertad, salí de ahí y me volví a ir para el monte. Me volví a ir para la otra zona, en el departamento del Cauca, la costa del Pacífico. Ahí estuve otro tiempo. Vino luego una posible negociación de paz con el gobierno de Belisario Betancur. A mí me nombraron jefe del grupo de los negociadores de paz del M19. Esta negociación era en Bogotá. Salimos a Bogotá, estuvimos 9 meses negociando.
Y es que a pesar de que esa primera ronda de negociaciones de paz no tuvo éxito, fue una primera expresión de voluntad de paz. De pronto, un primer reconocimiento de que el levantamiento armado no era el camino para lograr esos objetivos de igualdad, nacionalismo y participación que eran los que ellos habían establecido en la cárcel. Y Navarro, junto a Carlos Pizarro y otros miembros del M19, seguirían explorando opciones para participar en el juego político sin la intervención de las armas. Fue en esta época en la que ese atentado que Navarro nos contaba al principio, una granada que le quitó su pierna y la mitad de su lengua, la que sacó al líder del M19 del país. Eso sí, no por mucho tiempo.
Me llevaron después a México. En México me amputaron el pie izquierdo y desde eso estoy usando prótesis. Entonces ya sin pierna y hablando a media lengua, me tiré por fuera del país hasta que vino otra negociación de paz, que fue en 1989. Me incorporé a esa negociación de paz y en 1990 firmamos el primer acuerdo de paz contemporáneo de América Latina. El 9 de marzo de 1990, Carlos Pizarro y yo fuimos los firmantes de ese acuerdo de paz. Para esa época, los antiguos miembros del M19, los jefes máximos de esa organización, habían ido muriendo, algunos de ellos en accidentes, otros en operaciones con combates sobre el ejército, a otros los fusilaron. Bueno, y entonces el comandante era Carlos Pizarro y yo era el segundo comandante. Firmamos el acuerdo de paz, fuimos la primera guerrilla en Colombia y en América Latina que nos dimos cuenta que el alzamiento armado no tenía sentido, que no tenía solución, que íbamos a llegar a ningún punto real de cambiar nada en el país por el alzamiento armado. Se lo que había que hacer era desarmarnos e ir a las elecciones. Y efectivamente fuimos a las elecciones en 1990.
Después de años en la selva, en la cárcel, después de perder a sus amigos, su pierna, Antonio Navarro Wolf se incorporó al juego democrático. Porque al final entendió que esa es la única manera de generar verdadero cambio. Y con ese convencimiento, Navarro llegó a tener uno de los cargos más importantes de la historia de Colombia, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta Política que hoy rige al país.
La Asamblea Constituyente se reunió en 1991 y tuvo tres copresidentes, un liberal, ya fallecido, Horacio Serpa, un conservador también muerto, Álvaro Gómez Hurtado y yo. ¿Por qué éramos tres copresidentes? Porque nosotros, sin ninguna ayuda de nada, solamente con la opinión pública, conseguimos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Constituyente por el voto popular. De manera que, obviamente, tuvimos una gran influencia en la elaboración de la nueva Constitución. Y claro, sí pensábamos que si hubiera sido posible que en los años del alzamiento armado se hubiera podido tener una reforma constitucional tan importante, hacer una nueva Constitución, como la que hicimos en 1991, el alzamiento armado se hubiera estado de más, por supuesto que sí.
La participación del M-19 en Colombia ha sido fundamental para su historia reciente. Navarro fue copresidente de la Asamblea Constituyente, senador, alcalde de la ciudad de Pasto, gobernador del departamento de Nariño, incluso fue candidato presidencial. Y sus mayores contribuciones al país han venido desde esa etapa de su vida, de su participación en la democracia, eligiendo, siendo elegido. Y ese es un rol que podemos jugar todos porque la democracia es de todos. No importa qué tan polarizada esté la sociedad, es clave entender que es a través de la política y no de la violencia que se logra el cambio que lleva hacia adelante un país.
Ex senador y ex gobernador Antonio Navarro es hoy el copresidente del partido político Alianza Verde. Después de la victoria de Gustavo Petro, Navarro escribió en su cuenta de Twitter: resultado para bailar en una pata, para lo cual estoy bien preparado. La canción de este episodio es Wade in the Water, de Cast of Characters. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander y nuestra imagen en redes sociales de The Dynamo Collective. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast y compartan este episodio con todo el mundo. La cuarta temporada del Anecdotario comienza el 14 de julio. Si tienen una gran historia, una gran anécdota, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.